hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majin.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras
noticias.
Incluso más que las noticias que salen en los diarios o en la televisión, incluso más que lo que puedas leer en un libro, que lo que puedas vivir a lo largo de los días, incluso más nos ha marcado la vida, el modo de ver los españoles, el modo de criticar lo que nos ha sucedido durante, pues quizás prácticamente los últimos 50, casi 60 años, nos ha marcado la escritura de alguien que era prácticamente desconocido, incluso por voluntad propia, que es Rafael Azcona. Rafael Azcona ha fallecido a los 81 años tras una prolífica y brillante carrera como escritor, tras habernos dejado pues algunos de los mejores textos que ha hecho Luis García Berlanga en sus películas y tras desde luego haber marcado lo que es nuestra forma de ver y nuestra forma de ser. Inevitablemente el cine marca mucho, pero es que Azcona marcaba el cine. Que descanse en paz y que disfrute ahora de la gloria que merece. Como también un poquito de gloria, de vez en cuando, merece Santiago Baena. Santiago, bienvenido desde las lejanas sierras de Baena, que has vuelto.
Hola Antonio, ¿qué tal? Sí, bueno, algo, pero espero que todavía tarde en llegarme a mí la gloria, como Rafael Azcona, la gloria definitiva. Y bueno, que no merezco ni... Vamos, no he hecho ni... Vamos, en comparación...
Que no te sorprendió ni las noticias de España, vamos.
Ni medio mérito.
No, no.
¿Qué noticia?
¿Qué noticias? ¿Las que vienen ahora, en esta sección?
Las de...
¡España!
Sí, las de... España.
España, ¿no?
Sí, sí, sí,
la,
sí,
la cuña que acabáis de oír.
Exacto. Entonces, ¿ahora qué me ibas a decir tú más en detalle de Azcona?
Pues que, bueno, desde luego la que es la noticia de la semana, del mes... Puede que del año,
pues
noticia del año.
No, hombre, es que está Fernán Gómez también.
Del año pasado, ojo. Fernán Gómez, murió en noviembre.
Ah, sí.
La de este año es la gran pérdida del cine español.
Creo que he dicho morido, pero que lo he dicho entre así y que no se ha entendido casi.
Ya, pues eso, tú remátalo.
Sí, sí, sí.
Empeóralo. Que sí, la gran pérdida que ha sido para el cine español la muerte del... de uno de sus grandes guionistas, Rafael Azcona, a los 81 años de edad.
Cáncer de pulmón ha sido.
Sí, la enfermedad al final pudo con él.
Bueno.
Fue a las 7 de la mañana del lunes 24 de marzo en Madrid. El más destacado guionista del cine español, no sé si estaba... Sí. ¿Retirado ya o no?
Es que él seguía escribiendo, o sea, él además siempre dijo que es que no se podía retirar porque si no dejaba de comer. Entonces, pues, que dice, como no puedo dejar de comer, no me puedo retirar.
Siempre fue bastante ermitaño, ¿verdad? O sea,
Sí, sobre todo que no le gustaba que le entrevistaran. Contaban el otro día una anécdota que sabes que últimamente colaboró mucho con José Luis García Sánchez. Entonces contaban el otro día en la radio una anécdota que parece que pues les tomó el pelo a algunos periodistas, que envió a García Sánchez a hacerse pasar por él y que entonces su hermana le llamó y le dijo, oye, qué joven estás. Y bueno, pocas. Tenía una entrevista, se le hicieron desde luego muy interesante hace tiempo ya en la Clave, ese estupendo semanario que dirige José Luis Balbín, y ha habido algunas muy muy puntuales, pero él desde luego no le gustaba salir y estuvo creo que nominado, tiene 6 nominaciones y 5 premios de los Goya o así prácticamente, o sea, es
una persona
muy multipremiada.
9 premios Goya tengo aquí.
¿Tienes 9 ya tú? Joder.
No, tengo aquí que ganó...
Sí, sí.
Y bueno, lo que podemos hacer es por lo menos una breve biografía, para hacer nuestro pequeño homenaje a este grande del cine. Nació el 24 de octubre de 1926 en Logroño. Rafael Azcona Fernández se instaló en Madrid a los 50 años con la intención de ganarse la vida escribiendo, a pesar de ser contable. Comenzó a trabajar en La Codorniz junto a Miguel Miura y otros grandes del humor español bajo seudónimos como el repelente Niño Vicente, y dio rienda suelta a sus primeros relatos largos. Es esa época en la que conoce al director de cine Marco Ferreri, con el que empezó a colaborar, y tras varias idas y venidas acabó concretando el guión de su primer guión cinematográfico, de El Pisito, que dirigió Ferreri.
Fíjate, menudo primer guión, ¿eh? Uh-huh. O sea, también tremenda película.
Tras este éxito de taquilla ya...
Tremenda película que sigue siendo actual hoy en día, o sea, es que es curiosísimo, sí, sí, sí.
Sí. Tras el éxito del Pisito ya no dejaría el cine, ¿no? Ni la escritura. Y a lo largo de su trayectoria escribió casi 100 películas y series de televisión, y las más destacables son El Cochecito, también de Ferreri, del 60, Plácido, de ya su primera colaboración con Berlanga. Berlanga.
Buenísima. Que daría... Quizás la mejor película de Berlanga, la verdad que es que...
Sí.
Ahí estoy viendo bien.
Desde luego la crítica que haces es feroz, o sea...
Uh-huh. Estuvo nominada al Oscar, si no me recuerdo, Plácido.
Pues eso, pues...
Lo que pasa es que era la época que nominaban, pero...
Lo merecía, sí.
Pero, ¿para qué?
Ya.
Vemos.
El Verdugo, también de Berlanga, también, bueno, no sé si casi, yo creo que a la altura de Plácido, con el mismo tono cínico y
sí, sí, es la gran
negro.
Sí. El Verdugo, además, es que el final es tremendo, sí. O sea, es que El Verdugo, yo, es escucharlo y pensar en el final, digo, joder.
Sí, esa escena recuerdo que un profesor nuestro nos la puso como ejemplo de... O sea, cuando se llevan al verdugo a matar, o sea, la cosa más negra, ¿no? Que te puedas o sea, el propio verdugo es como si fuera el condenado.
Exacto,
¿sabes?
Exacto.
Pues no sé. La Escopeta Nacional, La Vaquilla, Ay Carmela, La Lengua de las Mariposas, o Belle Époque, que la que sí que ganó el Oscar a mejor película extranjera.
Exacto. Sí, sí.
De Fernando Trueba. Y bueno, trabajó con los mejores directores que ha dado España.
Por eso te digo también las paradojas un poco que según las épocas, porque es que comparas hoy en día, y además ya pasó un poco el fenómeno de su momento Belle Époque. A mí Belle Époque en ningún momento me trajo demasiado, pero comparas Belle Époque con Plácido, por ejemplo.
Sí.
Y es que, ¿verdad? En fin, pues casi que no. O sea, es casi que pasados los 10 minutos dices, anda, quita aquí ya al Jorge Sanz este y se vaya a un lado y que deje en paz.
Igual es un poco por la, no sé, porque identifican, ¿no? Los americanos identifican un poco más los españoles, ¿no? En el tono de Belle Époque que en Plácido, que es como más...
Sí, quizás seria, quedaba más ligada al neorrealismo italiano, podían pensar un poco Plácido y estaba pasado de tiempo, no se ve de todo, son tantas cosas que para aquí. Pero
sí,
bueno, decías tú más...
Pues directores, pues Berlanga, ya hemos dicho, Saura, Ferreri, Trueba, José Luis Cuerda, José Luis García Sánchez o Antonio Jiménez Rico. Bueno, cosechó en a lo largo de su vida innumerables premios, galardones, reconocimientos, Goyas.
Sí.
9 Goyas en total por, pues, películas como El Bosque Animado en el 88, mejor guion original, Belle Époque. Mejor guion adaptado por Ay Carmela, Tirano Banderas y La Lengua de las Mariposas, el Goya honorífico en el 98. Y tiene su haber la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, que recibió en 1994 el premio Ricardo Franco del Festival de Cine Español de Málaga y el galardón de las Bellas Artes de La Rioja. En 1982 fue Premio Nacional de Cinematografía.
Sí.
Y...
Sí.
Y muchas más cosas.
Sí, es que los premios españoles los tiene todos.
Este mismo febrero debería haber recibido la medalla de oro al mérito en el trabajo. Pero vamos, suponemos que por su enfermedad no pudo recogerla.
Claro.
No pudo, efectivamente, estaba siendo tratado del cáncer que finalmente terminó con su vida. Un gran maestro del guión que ha abandonado la vida como la llevó con gran discreción, como decíamos, una persona solitaria.
Se dio a conocer, de hecho, la muerte después de haber sido incinerado él.
Sí, era su voluntad, ¿no? Y la familia dio la noticia cuando, una vez incinerado.
Pues ahora vamos a hablar de otro, de un director que, bueno, pues que ha sido elegido miembro de la Real Academia. En este caso es José Luis Borau, que el jueves 27 de marzo ha sido elegido para ocupar el sillón B mayúscula que dejó vacante Fernando Fernán Gómez. El escritor, por cierto, José María Merino, ocupará el M minúscula, que perteneciera a Claudio Guillén. Que Claudio Guillén, pues también falleció. Estamos de fallecimientos, pero también, claro, pues es el ciclo de la vida, ¿no? Parezco el Rey León.
También hay nacimientos que nos traerán mucho de qué hablar.
Claro.
Cine, porque ahora son anónimos.
Sí. Bueno,
¿qué
sí,
te parece?
Qué interesante reflexión, ¿eh? Dios mío, estoy apabullado. El caso es que el respaldo de la candidatura de José Luis Borao pues corrió a cargo de académicos como Emilio Lledó, Antonio Mingote y Antonio Fernández Alba. Yo hago un paréntesis para decir, por cierto, que Mingote cada día que pasa está más lúcido, es tremendo el caso de él, y ya está, ya debe estar entre los 90 o así, ¿no? Pero
80 y medio, 85, 86. 80
y medio. ¿Qué?
Hombre, ni pocos ni muchos. Yo creo que debe tener...
Ahora lo miramos por el IMDB y cosas.
Sí, sí. Bueno, pero IMDB, bueno, no sé si Mingote ha tenido mucha participación.
Sí, en alguna película sí. Sí, seguro. Bueno,
sí, no, que no salga en IMDB.
Sí. Pues...
Que no sabe lo que es el cine.
Por cierto, que se enfrentaba, digamos, la candidatura de Borao a la de Félix de Azúa, que bueno, que está avalada por Luis Marianson, Juan Luis Cebrián y Luis Goitisolo. El caso es que Borau pues ya es académico de la lengua, nacido en Zaragoza en 1929, estudió la carrera de Derecho y tras trabajar durante un corto periodo de tiempo se matriculó en la Escuela Oficial de Cinematografía. Ha realizado pues películas, largometrajes como Brandy, Crimen de Doble Filo, Hay que matar a B, Furtivos, estupenda, Furtivos, Tata Mía, Niño Nadie, Oleo, también Tata Mía, está bien.
Está bien, ¿no?
Sí. Y bueno, pues ha sido también actor, guionista, productor a través de la empresa Limán, que creó en el 67, escritor, ha creado unos libros de narrativa, y profesor y editor de libros de cine. Sobre todo, yo le recuerdo, yo creo que como presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, entre el 94 y el 99, fue yo creo que realmente el que le dio un cierto prestigio. Chaval, no sé por qué me miras tan raro. Claro, que aquí tenemos una ventana en los estudios de Radio Cine, y ha pasado uno. Te ha mirado raro por aquí, y no sé. Y entra, y súmate a nosotros.
Pero Borau no era presidente hasta ahora, hasta hace un año.
¿Qué va, hasta el 99, quita. Después de Borau, vino el ciclo de las presidentas actrices, por así llamarlo.
Ah,
que entonces vino a Aitana Sánchez Gijón, Marisa Paredes, ahora es la guionista, que es Ángeles González Inde.
Ángeles González Inde.
Exacto.
Pero lo es desde hace nada, un par de meses.
Un año y algo.
¿Ah, sí?
El año pasado ya era presidenta.
Entonces, ¿de qué noticia hablamos que relevaban una presidencia de? Era de, o sea, pues del...
A ver, hablamos una noticia, está tú liándote, hablamos una noticia de que la directora de la academia, no la presidenta, la directora, se había ido porque estaba enfrentada con Ángeles González Inde, que era la presidenta, pero decía que no se había ido por eso, sino que se había ido a la fundación de José Luis Borau, que ya habían hablado hace tiempo, para que ella estuviera allí dirigiendo la fundación José Luis Borau.
Ahí la has dado.
Entonces, y bueno, pues... desde julio de 2007, por cierto, es presidente de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, y bueno, pues recibió el Goya al mejor director, por ejemplo, por Leo, la Concha de Oro del Festival de Cine San Sebastián por Furtivos, o la Medalla de Oro de la Academia del Cine. Además, pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, o sea que lo de las academias se le da bien.
Sí, ¿no? Y otro, bueno, tú mira lo de Mingote, mientras yo hablo de otro español que, aunque no esté no escrito nada, ahora mismo... Ha hecho muchas películas, pero como actor, en este caso, y está en boca de todos, y es Javier Bardem, que ahora ya...
Antonio Mingote, 17 de enero de 1919. Está a punto de cumplir los 90, el año que viene. 89. Tiene 89.
Madre mía. Uh-huh. ¿Qué lo diría?
Sí.
Bueno, me recuerda a Méndez Pidal también, que fue una mente clarividente hasta su muerte. A los 93 años siguió publicando ensayos y rectificando sus teorías sobre... sobre el poema de Miocid, o sea, que siguió activo hasta prácticamente morir, con casi 100 años. Y no hablamos de Pidal, sino de Javier Bardem, que va a ser homenajeado por la Academia Española, en este caso, pues ha recibido su homenaje con el Oscar de la Americana, que es la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, será la que homenajea al primer actor español en recibir el Oscar. El actor que lo ganó por la película de los Coen, No es país para viejos, en febrero será el centro de un tributo que se traduce en la proyección de cuatro de sus mejores películas por las que recibió varios premios, entre ellos el Goya, en todas ellas.
Sí.
Las películas son, Boca a Boca, Los lunes al sol, Mar adentro y Días contados. Días contados, que sería la primera porque es la, ¿no?
Sí, Días Contados es ya de antigua. La primera que le supuso un éxito para él, porque fue la que se llevó el premio en, como mejor actor en San Sebastián, y luego se llevó el Goya también. Uh-huh. Película que yo creo además que conforme yo sigo insistiendo, conforme pasa el tiempo, pues pierde. Ya en su momento me dice, no me gusta, pero que te das cuenta de que, ¿para qué?
De Imanol Uribe.
Sí.
Y pues eso. En un comunicado la Academia dijo que pretende reconocer el talento de Javier Bardem y manifestar la alegría que todo un colectivo por un premio tan merecido, que hace sentir que el trabajo que se desarrolla en España es valorado y traspasa cada vez con más frecuencia al cine internacional. Lo fuerte es que no es un trabajo español, por lo que ha recibido el Oscar, claro. No es país para viejos, y que no sé, pretende reconocer el talento de Javier Bardem. Yo creo que ya está más que reconocido, incluso demasiado reconocido. O sea, me parece
que... Es que a ti no te mola Javier Bardem, pero bueno.
No, no es que no me mole, sino
a lo mejor...
que, oye...
No sé, sí,
hay que dejarse.
Pero hombre, la Academia sí que está haciendo bastantes, unos ciclos interesantes de cine en su sede ahí en el Zurbano 3. ¿Sí?
No, era por. Vamos.
Y creo que es importante también, pues bueno, que le hagan un cierto.
Sí, por.
Una retrospectiva.
Por si queréis ir a ver estas.
Sí.
Las películas, los horarios son el 1 de abril a las 7, la primera, Días Contados, boca a boca a las. El día siguiente, el 2, también a las 7. Lunes al Sol, el 3, a las 6 y media, y Mar Adentro de Amenábar, el 4, o sea, 1, 2, 3 y 4 de abril van a proyectarse, sí. Está a las 7, 19 horas.
Más está ahí al ladito de la sede del PP, entonces ahora que precisamente tienen reuniones y cosas estas, pues Rajoy, para pensar, se podría ver una película de Bardem. Cualquier caso, que ¿cómo sería Bardem en digital? Pues no lo sabemos, pero quizás lo sepamos dentro de poco, porque el 26 de marzo se ha presentado oficialmente Cineo. Cineo, lo digo con dos N's porque es así, Cineo, que es un proyecto de esto que le mola mucho decir al gobierno, que es I+D+I, y bueno, ya, de hecho, en la presentación, por cierto, estuvo un servidor de ustedes, y ¿qué es lo que ponían ahí? Pues bueno, básicamente nos llevaron como a una especie de un zulo atómico dos pisos para abajo en la sede que tiene, estupenda sede que tiene ahora Cata, aquí al lado donde tenemos pues los estudios de Radiocine, en Audón Terradas, ahí estuvimos viendo una presentación en 4K, o sea, ahora mismo los proyectores que había más grandes eran de 2K, por así decir, de los digitales, y los 4K tienen como mucha más resolución. Es muy cercana al 35 milímetros, aunque ahí llegaron a decir que eran más calidad que 35 milímetros, no es así. O sea, hoy en día, en los proyectores digitales que hay, ninguno llega a la calidad que te puede dar el proyector de cine, y bueno, una especie como de película demostración que pusieron, que aquello era un hombre que había ido a China en busca de los osos panda y luego la mujer le seguía y veía el diario y todo lo demás, que yo digo, por Dios, que les caiga la bomba atómica, que yo era una noñez estupenda. Digo, por favor, no les van a matar, no sé, que se salgan los del Tíbet aquí, nada, nada, nada. Y el caso es que la película, bueno, pues queda muy bien de calidad y todo esto, pero uno tenía la sensación,
¿qué
desde
tipo
luego,
de calidad?
De...
No, la de la película.
De estar, no, de imagen. Pero te da una sensación de ser colores un poco televisivos, ¿no? Los colores tipo cine que hay, que sí, hay habitualmente. En cualquier caso, de momento en este proyecto, pues tal y como presentaba ahí Signy Borjas, que era el encargado de toda esta cuestión por parte de SDAE, SDAE es como la SGAE pero en digital, que también están allí en Abdón Terradas, que fue donde se hizo la rueda de prensa que podéis escuchar en su integridad en Radio Cine, pero no cortéis esta emisión, o sea, escucháis las noticias y luego escucháis la rueda de prensa, ¿vale? Y si además este principio de las noticias hemos empezado un poco más rolleras, pero ahora vamos a ir mucho más rápido, no os preocupéis. Y el caso es que, pues ya digo, como explicaron, pues lo que han hecho hasta ahora yo creo que es definir un poco, o más bien hacer encuestas de cuáles son las necesidades de los principales actores de toda esta cuestión. Como agudamente apuntó uno de los periodistas presentes en la sala de prensa, de momento no se han implicado para nada las grandes distribuidoras, que son las principales beneficiarias de que se distribuya el cine en digital, ya que se ahorran hacer copias y llevarlas en camiones y cosas de estas.
Claro, ese es el futuro, yo creo, de las salas de cine,
sí,
¿no?
O sea, piensan, según lo que han hablado, esperan como de aquí a 3 años, que ahora sería la fase un poco de implantación, que se ponga en 1000 salas. En España, en principio, es el único país en el que ha habido pues un consorcio, así que viene a ser Cineo, en el que se agrupan, pues bueno, están tanto productores, distribuidores, porque está, por ejemplo, Filmax, como empresas de postproducción, está Telefónica también, en fin, hay toda una serie de... Lo tenemos aquí, de hecho, todos, o sea, que no sé por qué lo digo yo de memoria también. O sea, está esto promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pero que Han agrupado 10 empresas de prestigio, pues eso, como son Telefónica Servicios Audiovisuales, la SDAE. Recordemos que aunque la SGAE lleve lo que es un impuesto, digamos, del Estado, pues la SGAE es una empresa privada. Y la SDAE también. O sea, la SDAE es que es la parte digital de la SGAE. En fin, apunta la POSPO, que es esta empresa de postproducción, Microgénesis, SM Data, Filmax, Suministros Kelonic, Centro de Producción Audiovisual Autor, que son también de SGAE, Res Cognita y la FECE, que es la Federación de Cines de España. El proyecto parece que lo lidera la consultora Microgénesis, según indican, y bueno, también han sido universidades implicadas como la Universidad de Vigo, Castilla-La Mancha y Politécnica de Madrid. En cualquier caso, en cineo.com, tenéis todos los datos de todos estos proyectos y bueno, y la calidad y todas estas cuestiones que hay. Dicen que con esto que atraerá más a la gente, no sé en concreto por qué, pero bueno, no quedó muy claro en la rueda de prensa tampoco porque iban a atraer más, pero sí lo que da es las posibilidades para las salas de también retransmitir eventos en directo mucho más fácil de lo que era hasta ahora. Y eso es básicamente lo del cine digital, menudo rollo de chapa, la tontería de momento que es.
Pues si tú lo dices.
Joven de las sierras de Baena, cuéntame tu vida.
Que, bueno, no sé si ahora...
No, ¿Tienes más noticias de España?
No,
igual no, pues sierras, te la cuento yo.
Sierras de Baena en Iberoamérica. Pero
no, luego, de Iberoamérica luego, porque te voy a contar rápidamente que hay un libro sobre la Edad Media.
En España no hay ninguna, ¿eh?
No, pues hay un libro sobre la Edad Media en el cine.
Que no hay.
La Edad Media en el cine, fíjate tú, en la Edad Media...
¿El cine la Edad Media?
No, la Edad Media en el cine, que no es lo mismo, ¿eh? No, el cine en la Edad Media, no, la Edad Media en el cine, que ha ganado la 25ª edición del premio Film Historia. O sea, este premio tiene más ediciones que los Goya, incluso. Viernes 28 de marzo ha tenido lugar en la sala de proyecciones de la Filmoteca de Cataluña en Barcelona la entrega de este premio que otorga el Centro de Investigaciones Film Historia del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Y bueno, lo concede el premio el Centro de Investigaciones Film Historia anualmente con el fin de reconocer los trabajos más destacados de investigación para difusión y conocimiento de las relaciones entre cine y historia. Si queréis además conocer mucho de cine y historia, pues podéis ir a cinehistoria.com, que es este buena proyecto idea de nuestro amigo Tomás Valero, que tenemos pendiente de hacer un programa con él, porque la otra vez que lo hicimos, no sé qué pasó, pero se lo chupó el ordenador. Bueno, no sé si quieres se lo chupó, pero vamos, que me lo cargué. A lo que voy.
¿Qué películas destacadas salen ahí? Los cabellos de mesa cuadrada y cosas así.
Los vikingos, de Richard Fleischer. Cosas tremendas, esa es la que le cortan la mano, yo me acuerdo de haberla visto de pequeño, a Kirk Douglas. Sí, terrible. No, la mano o la espada, no, le cortan la espada.
A mí
la mano
es a... Fleischer, ¿de qué me suena? ¿Qué ha dirigido Richard Fleischer?
IMDB, tío.
Sí, pero es que tengo que ejercitar mi memoria también.
Sí, bueno, el galardón lo recibió de manos del profesor José María Caparrós, que evidentemente que es el que lleva a cabo todas estas, bueno, todo este apoyo de Film Historia. José María Caparrós está haciendo una labor a favor de la historia del cine en España que es tremenda. Ya fue reconocida en los premios del CEC de la última edición. Y bueno, a las 19:30 horas.
Fue reconocido a las 19:30 horas.
A las 19:30 horas, ya a las 19:31 se olvidaron de él. Es lo que tiene la historia del cine aquí en España. En ediciones anteriores han sido galardonados con el premio pues especialistas como Román Gubern, Ángel Luis Hueso, Rafael Utrera, Ángel Comas, Javier Coma, aquí todo entre comas, Enrique Sánchez de Oliveira y otros. Y es que estaba viendo yo aquí el trabajo. Ah, sí, el libro está escrito por Juan Jesús Alonso, se llama La Edad Media en el Cine. Y aparte de Juan Jesús Alonso, pues contó con otros amiguetes como Enrique Álvarez Mastache y Jorge Alonso Menéndez. Si lo queréis comprar el libro, está editado por TIB Ediciones.
¿Y ahora en qué edad estamos del cine? ¿La edad moderna del cine?
No, ahora estamos en la edad de Iberoamérica.
¡Iberoamérica!
Y en la edad de Iberoamérica pasan muchas cosas, sobre todo en Chile.
En Chile, sí.
Sí.
Sí. A pesar de ser tan estrechito, hace un montón de cosas con el cine.
En estrenos sexuales de Chile no me meto, ¿no?
¿Les cabrán pantallas a lo ancho? No.
De verdad, a ver, oyentes chilenos de Radio Cine, a ver, no os quejéis, no si tenéis una queja, sbaena@radiocine.org.
No hables al público que no tienes, Antonio.
Chile, sí, tenemos buenos amigos, sí, de Chile, además, ahí tenemos, hay una web de Chile que siempre nos tiene el enlace, está de Arte Cinearte, cinearte.cl, por ejemplo.
Sí, sí. Estamos con ellos. Y con la nueva selección de cine en construcción, la que han tenido una supremacía impresionante, las películas chilenas.
Claro.
6 películas latinoamericanas han sido seleccionadas para participar en la 13ª edición del cine en construcción, durante los días 3 y 4 de abril, en el marco de los 20 recontres de Cinemas d'Amérique Latine de Toulouse.
Sí, la mitad de los elegidos, si no es alemán, no los encuentros de cine latinoamericano de
sí,
Tolosa.
Sí, pero sí, te he preguntado, ¿no? Yo ya lo sabía.
Ya, pero es que no parecía que lo supieras, porque lo has dicho así un poco...
No, pronunciando, con voz melosa.
Sí, sí.
La mitad de los trabajos provienen de Chile, de los elegidos.
Y o sea,
los,
tres.
Eso es. Sí. Y los otros son de Argentina, Brasil y México.
Uh-huh.
Bueno, esto vienen de... O sea, han sido seleccionados entre casi 100 proyectos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Joder, más de 100. Qué barbaridad, ¿no?
Sí. Es un espacio, el de cine en construcción, que permite a sus cintas elegidas ser exhibidas en exclusiva a un público de profesionales del medio audiovisual, productores, distribuidores, representantes de las industrias técnicas, cadenas de televisión, programas de festivales, agentes de venta, organismos, instituciones, bueno, un montón de gente que pueden apoyar estos proyectos para hacerlos llegar hasta el público. O sea, si les interesa, pues pueden darles pasta para que termine el proyecto y les salga, les quede bonitísimo. De Chile, las tres películas que se han seleccionado son dos óperas primas, Ilusiones ópticas, de Cristian Jiménez.
Sí, también, estás cambiando el sexo ya, tú.
No, todavía no. Y co-guionista junto a Alicia Sherson, directora de Play, que cuenta diversas historias que se desarrollan bajo una lluvia incesante en Valdivia.
Oh.
E irresponsable, de Matías Pinochet García. Uy, eso lo va a tener chungo.
Sí, sí.
Que trata sobre una pareja cansada de su vida aburrida que decide viajar a México, organizando para ello una fiesta que le deparará alguna sorpresa.
Este, ese director, desde luego, en el rodaje no había nada de democracia, ¿eh?
No, no. Hijo, y la sorpresa la dio él, vamos.
Sí, sí.
Un golpe de efecto. Los demás films fueron seleccionados, son Tony Manero. De esta debe ser, no sé, la mexicana, o que intenta imitar al Tony Manero de Fiebre de Sábado Noche.
Joder.
Que, bueno, en fin.
Sí.
Sin comentarios.
Sí, sí.
Y la argentina es Amorosa Soledad, de Martín Carranza y Victoria Galardi, que sigue a una chica, Inés Efrón, intentando sobreponerse a un nuevo fracaso amoroso por medio de la soledad.
Se intenta sobreponer a un fracaso amoroso por la menor, ¿verdad?
Ya te digo.
Pues normalmente eso no funciona.
Y la brasileña es Verónica, de Mauricio Farias, que también habla de un nuevo comienzo a través de la historia de una profesora de 40 años que debe enfrentarse cada día a la violencia e inseguridad de Río de Janeiro. Oh. Y la mexicana... Ah, pero no eran seis.
Claro.
Mexicana... Ah, el de Tony Manero es la tercera chilena.
La tercera chilena, claro.
Vale.
Están liando tú...
La mexicana...
Y con Tony Manero te has puesto a bailar y no...
Ya ves, he perdido el control. La mexicana es Juntos, de Nicolás Pereda, que centra en tres jóvenes y los diferentes caminos que emprenden.
Uh-huh.
Supongo que juntos, ¿no? Los emprenderán.
Claro, sí, ¿no? No, en soledad, como la otra. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede mientras tanto en México? En México tenemos silencio, pero también tenemos luz. Porque Luz Silenciosa ha sido la ganadora, en realidad, de los premios Ariel, aunque ha empatado a premios con Kilómetro 31. Kilómetro 31, esa película que la estrenaron un viernes en España, yo creo que no duró ya, le pasó el domingo casi. Pero bueno, esta película producida por Filmax y que la verdad que en México ha sido todo un suceso, una película de terror que... Esta de la leyenda de la chica la curva y estas cosas. Y el caso es que bueno, que Filmax la verdad que los distribuye muy bien y luego termina sacándole mucho dinero. O sea que nuestro amigo Julio Fernández pues lo hace muy bien. Como digo amigo, porque he hablado ya dos veces con él y es que...
Oye, el director de Luz Silenciosa era Resgadas.
Carlos Reigadas.
Reigadas. ¿Es portugués? No.
No, Carlos Reigadas es mexicano. Mexicano de México, mexicano. De toda la vida, sí, sí. Ya, entonces...
No le ponía origen.
Te cuento, pues esta película que cuenta una historia de amor prohibido, porque de hecho cuenta una infidelidad en la comunidad menonita, que además se ha llevado ya en varios premios, estuvo, si no recuerdo mal, en el festival, creo que fue en Cannes, y el caso, Reigadas es además un autor que con tres películas, Japón, Batalla en el Cielo y Luz Silenciosa ya tiene bastante prestigio, aunque Batalla en el Cielo es la película que tenía bastante polémica por la escena de la boca junto a la cosa de seso, de apertura y de cierre. Y en cualquier caso...
Mira,
se
llevó...
¿Qué?
La apertura de cierre de arriba y abajo.
Sí. En cualquier caso, la película está eso, dirigida por Carlos Enrigadas, que se llevó el premio de mejor película, mejor director también, se lo llevó él, mejor interpretación secundaria femenina, o sea, coactuación femenina, que llaman ahí en México, que es María Pankratz. Guión original y fotografía de Alexis Zabé. Fotografía que se hizo, por cierto, tal y como dice Reigadas, con luz natural. 11 personas que rodaron durante 3 meses. Se lo dedicó el premio a él, a todo el equipo. El escenario fue de los de estos premios, ha sido el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Allí es la 50 edición de los premios Ariel, ¿eh? Que llevan ya 50.
Quincuagésima, tío.
Se puede decir 50 o quincuagésima, perfectamente, ¿eh?
Son los premios más blancos, ¿no?
A ver, que eso, que ya, que Iporau está reservando el asiento de la RAE para mí también. Y el caso es que el kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda, pues se llevó los premios de mejores efectos visuales, efectos especiales, maquillaje, vestuario y sonido. Los ladrones viejos, que ha hecho Everardo González, pues se llevó el premio a mejor documental, en tanto que Jorge Zárate fue considerado el mejor actor por 2 abrazos. Quemar las naves, que es una película que se estrenará el 4 de abril, venció los apartados de mejor actriz y música original. Y Párpados Azules, estupenda película que pudimos ver aquí gracias a esta iniciativa de...
¿San Sebastián?
No, lo pudimos ver en Madrid.
Ah, ¿sí?
Aquella que estábamos acreditados, que fuiste tú...
El Viva América Festival,
yo lo pude ver aquí por el Viva América Festival, está muy interesante. De Ernesto Contreras fue nombrada la mejor ópera prima y Cobrador in God We Trust, que también estuvo en el Viva América, de Paul Leduc. Pues nada, se llevó el premio mejor guion adaptado, que también había tenido muchas nominaciones, pero no se llevó mucho más. Y bueno, luego hay otros premios, pero los leéis, que ya yo me canso, soy mayor y no puede ser. Y bueno, en cualquier caso, el Ariel de Oro, el de honor a Silvia Pinal, fue que lo calificó como la joya de la corona en mi carrera. Silvia Pinal, recordemos que, bueno, actriz que trabajó también mucho con Luis Buñuel y que ha sido pues imprescindible dentro del cine mexicano.
O sea, que estará mayor ya.
Está ya bastante mayor, pero en su época, por ejemplo, en Simón del Desierto.
En su época estaba joven,
¿no? Simón del Desierto, ¿la conoces? La película del hombre, sí, el que estaba encima de la columna y todo esto. Pues ahí estaba joven.
Ah, sí, sí, sí.
Estaba joven y además muy divertida. ¿Y qué es divertido? También es divertido viajar a otros países. Irse a la sección...
La sección internacional. La sección internacional.
Porque en otros países, bueno, es divertido, pero también se encuentran unas cosas tristes. Hombre, sí. Ya estaba mayor, ¿no?
Sí,
que se ha muerto.
Sí, un actor.
¿Que se llama?
Que es Richard Widmark, que falleció a los 93 años de edad.
Sí.
Y bueno, es el último adiós al último gran malo de la pantalla. O sea, era uno de estos pocos actores que quedan del cine dorado americano. Bueno,
fíjate tú qué pena, ¿no? Que normalmente cuando te mueres te dicen que eres bueno, pero todo el mundo está diciendo que era malo.
Ya, bueno, pero es que era lo que se especializó en interpretar papeles de tipo duro y sanguinario. Murió el pasado lunes, olvidado desde hacía mucho tiempo, porque bueno, se había retirado del cine. Pero bueno, siempre fue durante años, durante décadas, imprescindible referencia en el cine negro o el western. Le vemos algunos de sus más destacados malos de este primer siglo del cine.
Sí.
Fríos, torturosos, psicópatas, tortuosos, más que torturosos.
Sí.
Falsos, hipócritas. Bueno, hizo...
Vamos, que podría haber hecho la de No es país para viejos estupendamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo, con un poco más de años, pero...
unos cuantos más. Le supo aportar credibilidad y vericuetos dramáticos a sus personajes. Por todo ello, el séptimo arte está aún en deuda con este gigantesco actor que bueno, terminó sus días a los 93 años de edad en Roxbury.
Se nota que te mola, ¿eh?
Sí, sí, mucho. Era muy bueno. Dios que te diga. Y esto, bueno, lo que decía, el último superviviente del Hollywood dorado. Hizo películas, o sea, trabajó para directores como... Hathaway, Robert Siedemar, William Wellman,
fíjate tú,
Elia Kazan, Mankiewicz, John Ford, Sidney Lumet. Hizo películas thrillers y películas del oeste como Pánico en las calles, Niebla en el alma, El Álamo, Dos cabalgan juntos, Vencedores y vencidos, La conquista del oeste, El gran combate, Asesinato en Express, Coma. Y su última interpretación fue la de senador en True Colors, 1991.
Qué buena, True Colors.
Su primer trabajo para el cine marcaría el futuro de su carrera en El beso de la muerte de Henry Hathaway, una negrísima película de la que hacía de un psicópata que llegaba a empujar a una anciana en silla de ruedas por una escalera.
Sí.
El grado
sí, qué buen rollo.
De deshumanidad. Mereció la nominación al Oscar y desde el momento ya pues tuvo un papel relevante en Hollywood. El Richard Widmark.
Exacto. Pues mientras tanto ahora nos vamos a ir al otro lado del charco, a la sección de... Ta 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 ta. Esta es la subsección que no tiene cuña, la hacemos en directo. Ta 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 ta
ta.
Dentro de poco, como gana el Chiquilicuatre, habrá que cantar la de uno, el cruzadito y todo esto en esta sección, pero bueno. Escuela de cine en Noruega, claro que hay. Y además, décimo aniversario. La Escuela de Cine de Noruega, el Norwegian Film School, el Lillehammer, ha celebrado su décimo aniversario con clases magistrales y screening de películas de antiguos graduados. El viernes finalizó con un discurso del ministro de Cultura noruego, Trond Giske. Y son unos días antes de la apertura oficial del nuevo Instituto del Cine Noruego, la reunión en Lillehammer es una oportunidad para Giske de pagar tributo a una institución que ha jugado un papel clave a la hora de rejuvenecer el cine noruego y fortalecer la industria del cine local, fíjate tú, Esto, la NFS, que es más fácil decirlo, ¿no? Comenzó en el Lillehammer University College, que alberga esta escuela de cine, con clases magistrales del especialista en guiones americano Dick Ross, el editor de sonido británico Larry Sider, y el editor islandés Valdis Oskar Stoltirf, y el productor del Reino Unido Nick Powell.
Acá que jode,
No, ni te cuento. Películas de antiguos estudiantes fueron proyectadas, como por ejemplo, Kissed by Winter, de Sarah Johnson, y Tommy's Inferno, de Ove Raymond Glidenas. También podemos ver Coldplay, de Roar Utaug, y Sons, de Eric Ritter Strand. El NFS además ofrece un programa de 3 años combinando teoría y práctica en 7 disciplinas. Durante la última década, cerca de 150 estudiantes se han graduado en esta escuela. Y según Eric Vogel, el productor Eric Vogel, los antiguos estudiantes se han integrado a la perfección en la industria y la cantidad de trabajo que han hecho y que ha llegado al público es considerable. Así que hay que tener en cuenta a la Norwegian Film School, que ya ha cumplido 10 años.
Oh, 10 ya.
10 años. Y los trabajos de allí se han ido a muchos...
Festivales, 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 hey. Festivales, hey. Festivales.
Hey. Muchos festivales, por ejemplo,
los latinos, ¿no?
Sí, festivales latinos.
Festivales
latinos no creo que hayan ido.
Los que
lo que sí podrían haber venido, por ejemplo, es al Film a Madrid, que es un festival que arrancó en Madrid y que yo no sé, sí, pero que yo no sé si tú habías oído hablar mucho de él. Porque ya empezó el viernes 28.
Mucho, ¿no?
No sé. Bueno, dirigido por María de Canoncle, que tenemos todavía pendiente ahí de estreno su película. Yo creo que María de Canoncle la estrenaste, ¿cómo hace? Iba a decir 10 años, pero no, 10 años no puede ser. Pero eran como unos 7 años que hizo una película, 12 Little Toys o algo así que se llamaba.
IMDb.
Sí. No, en el IMDb ni siquiera aparece. Apareció en varios medios de comunicación que rodaba la película.
No sale tu entrevista en IMDb, no me lo puedo creer.
No. Pues, somos los del cine independiente, somos así.
Qué vergüenza.
Y el caso es que, según ella, el cine será el auténtico protagonista de este festival. Dedicaremos una atención especial a los nuevos directores a los cuales hemos acogido para que muestren su trabajo. 16 películas entre secciones, competición oficial, Filma Madrid y óperas primas. Tenemos que hay 6 producciones en el cine europeo, 2 españolas, por cierto, Hombres Tranquilos y Héroes de Ángel Loza, 3, y Next to Babilonia de Sebastián Mantilla, y hay otras 3 húngaras, o sea que en el cine europeo no hay mucha variedad. Luego tenemos que de las cuales solo una está en la competición oficial, que es EDMGB Ebedem, de Miklos Jansson y Istvan Marton. Toma ya, ¿has visto cómo se dicen las cosas? Además de las proyecciones habrá homenajes, como por ejemplo a Julio Sempere y al director de fotografía ganador de un premio Oscar, Vilmos Zsigmond. Mientras que Emilio Ruiz recibirá un homenaje póstumo. Esta primera edición se presenta como una incógnita, según tenemos aquí el artículo que nos comentan de Cine por la Red, con muchas posibilidades por explorar y un amplio margen de crecimiento. Si miráis por internet, está por ahí. Ay, tengo aquí la web, en una pestañita del Firefox. Filmamadrid.org. Ahí están todos los detalles y toda la programación. Lo único que, a ver. Ahora vamos a hablar directamente con los responsables de Filma Madrid. Vamos a ver. Que me mosqueo. Si acaba de empezar el festival, por favor, en la pestaña de prensa no puede poner esta sección será actualizada en las próximas semanas, ¿vale? Porque así la prensa no nos enteramos de nada. O sea, que a ver si nos ponemos un poquito las pilas. Vale, que cuéntame cosas de festivales iberoamericanos, ya que muchos iberoamericanos por aquí, por el Filme Madrid, parece que tampoco no hay.
Pues no me da la gana, ala.
Bueno, pues nada, no, pues te cuento yo cosas de Málaga, si quieres.
No, es que no quiero hablar de festivales iberoamericanos, ya hemos hablado bastante de Iberoamérica, ¿sí? Y ahora vamos a Nueva York, a La Habana Film Festival.
Ah, pues es un poco...
De Nueva York.
Sí, un poco cubano, ¿no? Bloqueo.
Ya, tío, pero está en Nueva York.
Ah.
Y, pero sí, bueno, tiene desde luego los latinos los principales protagonistas. Este festival se...
Julio César, Bruto, ¿no?
Se presenta a la ciudad una programación que permitirá conocer lo más reciente de la producción latina, así como clásicos. La novena edición del certamen se desarrolla entre el 11 y el 17 de abril y reunirá más de 40 películas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Puerto Rico. Uy. Y también de Estados Unidos.
Ah.
Vamos allá.
Uy.
Y no se descuelgan de nada. Enseñándose trabajos de descendientes de latinos. Claro, americanos, ya decía
claro,
yo. Si no, 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 la jeta, ¿no? Ahí venga, claro. Nosotros también, ala.
Sí, sí.
Además se va a hacer un homenaje a Juan Carlos Tavío y al actor Luis Alberto García. Y una retrospectiva de Estela Bravo. La apertura estará a cargo de La noche de los inocentes, de Arturo Soto. Y la clausura la protagonizará la argentina El otro, de Ariel Rotter. Esto yo no sé si sigue siendo el mismo.
No,
otro.
Son tres festivales.
Ah, pues hay.
Andas un breve de varios y ya está. Venga.
El.
¿Qué pasa?
Chile Reality.
¿Cómo?
Festival de cine documental de Chillán. Entre el 14 y el 18 de noviembre de 2008. Madre mía. ¿Qué
sí, pero están pidiendo ya documentales, ¿no? Madre la mía. Gente.
Y. Que está organizado por el Centro Cultural de la Academia Ilustre Municipal. Y la ilustre Municipalidad de Chillán, con el objetivo de ofrecer una plataforma exclusiva para la exhibición, difusión, promoción y aprendizaje del género documental. Claro, y bueno,
sí.
Necesitan anunciarse con bastante antelación, ¿eh?
para
tener que exhibir. Habrá y hasta el mes de agosto.
Sí. ¿Puedes mandar documentales?
Recibirán, sí, trabajos.
Genial.
Para participar en las categorías Mejor Documental del Año, Mejor Documental Nuevos Talentos y Mejor Programa de Televisión Documental. ¿Interesados? programacion@chilereality.cl.
Muy bien.
Y el tercero.
Sí.
Es el Rivera Maya Underground Film Festival.
Anda.
Que abrió suscripción también para la tercera edición. Y que consagrado a jóvenes cineastas de todo el mundo y que tendrá lugar en la playa del Carmen, Quintana Roo, de México.
Estos son para cortos, ¿no? El Riviera Maya.
Ahora te lo digo.
Sí.
Realizados por cortometrajes.
Sí.
De no más de 25 minutos.
Ah.
Ficción, documental, animación, experimental o cine minuto.
Estupendo.
Interesados a www.rmuff.com. El festival busca ser un punto de encuentro para los creadores de producciones audiovisuales, especialistas en la materia y público en general. O sea, para
muy
todo
bien.
El mundo.
Vamos. Eso, ahí nos vamos a la Riviera Maya a tomar el sol. Y también nos podemos ir a tomar el sol a Málaga, por supuesto, donde van a estar, pues aparte de muchas otras personas, a nosotros nos interesa que van a estar Víctor Alvarado y Alejandro Chacón informándonos de ese festival, el 11º Festival de Málaga, que ha declarado además que va a hacer un homenaje. Han estado, yo
está
creo que
todo el mundo con homenajes, ¿eh?
Sí, pero un homenaje a Rafael Azcona.
Sí, bueno,
estará dedicada a él la jornada del 8 de abril, que se iniciará a las 12 de la mañana en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, donde se celebrará la mesa redonda Diálogos El País. Los amigos de Azcona. La mesa estará moderada por el periodista Juan Cruz e intervendrán David Trueba, José Luis García Sánchez, Luis Alegre y Bernardo García Salas. Ya digo, García Sánchez, la verdad que lo conocí bastante bien, trabajaron muchísimo juntos. A las 16 horas, dentro de los actos que acogerá el barco del Málaga Valley Happening, ¡jo, qué guay! ¿Cómo viven en Málaga, eh? Málaga Valley Happening, ¡wow! En colaboración con la Fundación Autor y SGAE, la proyección de la entrevista inédita realizada por Bernardo Sánchez Salas a Rafael Azcona. Se cobrará un canon por la entrada, ¿eh? Vale, no, es una broma. Esto, incluida en el proyecto Memoria Viva de la Cultura. Habrá un coloquio posterior en el que participará, mira, José Luis Brau, José Luis estás en todos lados, ¿eh? Y Juan Tebar, que es este guionista que hemos visto algunas veces. Sí, hemos visto algunas veces a Juan Tebar en televisión también. Por la noche, el Teatro Cervantes de Málaga celebrará una gala homenaje, presentada por Cayetana Guillén Cuervo, pues también está para presentar todos los cines españoles, está ella.
Yeah.
Y con la presencia de amigos y compañeros de Rafael Azcona, lo cual, pues bueno, pues oye, que muy bien, el Festival de Málaga ha estado muy muy atento a hacer un homenaje necesario a Azcona, ya que es un festival de cine español. Sí. Y cerramos ya con el último festival que nos vas a contar tú.
Sí, sabes que si quieres ver cine español ahora te puedes ir a Polonia y allí tienes la semana, la octava semana de cine español.
A Polonia, sí. Polonia, que no es una, que no es, como diría Laporta, un país situado entre Francia y España.
No.
Vale.
Desde luego que no. Sino un país, joe, entre Alemania y Rusia, tío.
Vale.
Anda que esa geografía. Porque seis ciudades de Polonia van a coger la octava semana del cine español.
Tú me entiendes bien, en el fondo.
Sí, sí, sí.
Bueno, otro día. Venga, sí.
Del 17 de marzo al 13 de abril va a tener lugar en seis ciudades polacas la octava semana del cine español, que exhibirá un total de 18 películas nacionales, nacionales y españolas, claro. Tres de ellas, claro, como homenaje a Fernán Gómez. Y ya podían poner otras tres como homenaje a Azcona.
Ya, pero no ha dado tiempo. Ha un poco, no ha dado tiempo. Sí,
a contrapié.
No, son como Málaga.
Un documental y siete cortos. Y habrá actividades paralelas, como un concierto flamenco. Fíjate tú. Pues mira, películas que se van a proyectar. De todos los géneros y para todos los gustos. 15 películas. Por ejemplo, Orfanato de José Antonio Bayona, La Soledad de Jaime Rosales, Lo bueno de llorar de Matías Vice, Yo de Rafa Cortés, La leyenda del tiempo de Isaki La Cuesta, Matajaris de Iciar Boyaín, De Profundis de Michelangelo Prado, Invisibles de Mario Barroso, Isabel Coixet, Javier Corbera, Fernando León de Aranoa, Kevin Wenders, Obama, que no Obama, que no Obama,
sí,
de Moncho Armendáriz, Vete de mí de Víctor García León, Más allá del espejo de Joaquín Jordá, El tren de la memoria de Marta Rivas y Ana Pérez, Las vidas de Celia de Antonio Chavarrías, Las manos vacías de Mar Recha y La vida de nadie de Eduardo Cortés. Además, la semana recordará la figura del fallecido actor, director, guionista y escritor Fernán Gómez. Y como con películas como El viaje a ninguna parte, Esa pareja feliz de Bardem y García Berlanga y el documental entrevista a La silla de Fernando, de Luis Alegre y David Trueba. También habrá un espacio para los cortos y un documental, ¿no? Sí.
Bien.
Y actividades paralelas, como eso, el concierto de flamenco, a cargo del dúo formado por el cantor Paco El Pozo y el guitarrista Arturo El Polaco.
Ah, claro, muy propio.
Y más cosas aquí, pero
pues muy bien.
Espera que las localice.
Ah, tampoco hay que decirlas todas, ¿no? Que quiera que vaya que lo vea.
Claro, a Polonia. Claro. Pero las seis ciudades no me ha quedado claro cuáles son.
Bueno, pues las más importantes, digo yo.
Cracovia, ¿no? Varsovia, dice por aquí.
Ah, todas que terminen en Ovia.
Katowice.
Ah, pues ya no.
Poznan, Gdańsk. No. Imposible.
Oyentes polacos, si estáis en alguna ciudad así un poco más o menos importante de Polonia, el cine español va a llegar a vosotros. Si no, pues buscadlo por ahí, que estará más o menos cerca.
Aquí polaco que ha llegado, lo que es Loski, ¿no?
Sí, la película del Barça. No, de Zanussi sí que han llegado algunas.
Zanussi, Vazga.
Lo que pasa que...
Vazga.
Sí, pero...
El faraón era polaca, ¿no? También una... Aunque ella es más antigua, ¿no? Pero
no sé.
Que conozcamos aquí.
Soy inocente. Santiago Baena. Cerramos las noticias ya y nos vamos cada uno, tú a la Sierra de Baena, yo a los lagos de Pelaiz. ¿Vale?
Muy bien, si tú lo dices, si me pagas el viaje.
Pues hecho, sí, por supuesto, aquí en Radio Cine pagamos todo, y incluidas las cañas y
los cánones.
Y a vosotros lo que os pagamos es un hermoso abrazo, un abrazo lleno de amistad y fraternidad. Hasta el próximo boletín de noticias o hasta el próximo programa de Radio Cine que queráis oír, que se puede ir en radiocine.org, en radiocine.es, que tenéis un móvil ahí, tenéis una tarifa 3G buena. Porque si la tenéis mala, os va a costar mucho. Nosotros no cobramos, pero bueno. Pues radiocine.org/3G. 911516904, 911877474. E incluso, si afináis la oreja, hasta podemos hablar de Radio Cine a gritos. Vale, hasta la próxima.
Nada que añadir. Adiós.